Hola, benvinguts al Tal com Raja, aquí puntuals com sempre, cada dijous amb tots vosaltres. I bé, us dono la benvinguda una vegada més amb una entrevista, jo crec que força important. Estem que no salimos del tema, i crec que és important doncs acostar als oients del Tal com Raja també tot el que passa al nostre voltant, a castellà, al Vallès, a Catalunya, a Espanya. I precisament aquest mes de gener s'han complert 60 anys d'aquell accident nuclear de Palomares, que alguns ho veuen com molt lluny, però que cal que recordem, i més els més joves, doncs el que va passar, el que podria haver passat, i el que encara continua passant, que és la descontaminació de tot aquell sector. Per si no ho sabeu, Palomares es troba, és una pedania de Cuevas de la Almanzora, molt a prop de Mojácar, Vera i el Cabo de Gata. Vale, i avui tenim amb nosaltres el José Herrera Plaza, que és la persona que més sap d'aquest accident nuclear, del que ara es compleixen 60 anys. Abans, deixeu-me presentar-vos a l'Antonio Ro, que el tinc aquí amb mi. Hola.
Hola, bona tarda.
Com a família d'almeriense, no?
Sí. Pues, buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Hola, José. Me hace mucha ilusión volver a escucharte.
Sí, hacía tiempo. Sí,
yo creo que te entrevisté cuando el 50 aniversario en Radio San Quirze, creo que es donde yo estaba colaborando. Y han pasado 10 años, porque...
Solamente.
10 años en los que ha habido poco cambio en lo que concierne al tema de la descontaminación del sector. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Para la gente que no lo sepa, aunque la gente puede leerlo en internet, pero quiero hacer un poco de biografía, ¿no? José Herrera nació en Almería en el año 55, cursó estudios de grado en el programa de Economía en la Universidad de Valencia, forma parte, no sé si todavía, del Canal Sur Televisión como técnico superior de imagen y sonido.
Jubilat.
Y bueno, desde mediados de la década de los 80 ha sido un incansable investigador de los sucesos y de todas las consecuencias del accidente nuclear de Palomares en Almería, recopilando testimonios de los lugareños y buscando información, documentación de las bombas nucleares y de la descontaminación de las áreas afectadas. Ha escrito varios libros, entre los que destacan Accidente nuclear en Palomares, consecuencias, en el 2016, Silencios y deslealtades, el accidente militar de Palomares, desde la Guerra Fría hasta hoy. También tuvo una película de divulgación que la dirigió él mismo, que se llamaba Operación Flecha Rota, y colaboró como analista y asesor histórico en una serie que yo recomiendo del año 2021, Palomares, Días de Playa y Plutonio, 4 capítulos de Movistar. Una serie que yo recuerdo como si la hubiera visto ayer mismo, lo comentábamos con Antonio antes de entrar en el programa, que estuvo muy bien hecha, muy documentada, con actores, se hizo un casting. Bueno, quiero decir, para la gente que no tenga mucha idea de lo que pasó allí, pues es una manera de documentarse bien. Pero vamos a empezar por el principio, José. Para la gente que no sepa, ¿no? Quizá la más joven, que diga ¿qué pasó en Palomares aquel 16 de enero de 1966?
Pues pasó lo que tenía que pasar. Y claro, esto te sorprenderá. Pasó lo que tenía que pasar porque en realidad no sabíamos lo que ocurría cada día. Uh-huh. Desde 1961 se creó una alerta aerotransportada continua las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde 1961 que se creó esa operación Chrome Dome, o cúpula de cromo, hablando en castellano, todos los días pasaban por las cabezas de los españoles varios bombarderos estratégicos cargados con armas nucleares. Entonces, claro, dice, pero bueno, ¿cuánto? Es que ahora hemos tenido acceso a las fuentes documentales y es que dice, bueno, lo que es milagroso es que no ocurriera antes. Lo que es milagroso es que no ocurriera en zonas mucho más pobladas. Es que pasaron más de 10.800 vuelos a la ida y otros 10.800 vuelos a la vuelta, cuando volvían del Mediterráneo, por nuestras cabezas. O sea, y se produjeron 30.000, cada vez que venían a España estos aviones, venían de Estados Unidos volando y ya evidentemente habían consumido aparte de su combustible. Esos bombarderos, para que pudiesen, si les daban la orden de atacar la Unión Soviética, tenían que estar cargados a tope de combustible para que su radio de ataque fuera el más amplio posible. Entonces, ¿qué hacía? Que cuando llegaban a las 5 de la mañana, entraban siempre por Galicia, muy cerca de A Coruña, al sur de A Coruña, empezaban ya con un repostaje. Es decir, venía un avión cisterna de Torrejón de Ardoz, un KC-135 con 60.000 litros de combustible. Anda que consumían poco esto, la huella de carbono que decimos ahora. Y le metían 60.000 litros. Pero es que terminaba, se dirigía un poco hacia Zaragoza y entre medio pasaba por zona. Lo peor es que todo eso, hacían dos repostajes, le metía 120.000 litros en dos aviones en cisterna. Y eso enganche con una manguera de solo 10 metros. Es decir, que se tenía que aproximar. El B-52, el bombardero estratégico, se tenía que aproximar al avión nodriza casi rozando los 10 metros, que eso no es nada, a 400 y pico kilómetros por hora, porque reducían la velocidad un poco. Entonces, eso lo hacían de noche. De noche. Es una maniobra súper peligrosa. Lo que es milagroso es que no ocurriera mucho antes y por zonas mucho más pobladas de España, del norte de España. Bueno, cuando volvían, se dirigían hacia Italia, y cuando llegaban entre la línea entre Córcega y Sicilia, más o menos, la línea que imaginar que unen las dos, en el mapa podemos hacer la línea, pues más o menos cuando llegaban a esa línea, imaginar, se daban la vuelta, es decir, solamente el único país con el que se columpiaban transitando con ese peligroso armamento era España. Entonces, el 17 de enero, pues, entre esa 30.500 abastecimientos que se hicieron, pues 3.583 fue el que hicieron encima de los cielos de Palomares, y pues chocaron, tampoco chocaron muy fuerte, fue un pequeño roce, lo suficiente para que la parte del fuselaje inferior del avión cisterna se quebrara, se produjeran cortocircuito, y claro, eso es una bomba, con 60.000 litros, imaginaros. De hecho, avanzó unos metros el avión nodriza y explotó entero. Los cuatro tripulantes los mató de manera inmediata, sin poderse salvar. De hecho, se lo encontraron a trozos. Con eso lo digo todo, para que hagan una idea cómo fue aquello. Y el B-52 perdió un ala inmediatamente y entró en barrena y se fue dispersando en trozos y liberó cuatro bombas termonucleares. ¿Qué diferencia hay entre una bomba atómica y una bomba termonuclear o de hidrógeno? Pues que es muchísimo más potente. Muchísimo más potente. Es decir, toda la que echaron en Hiroshima y Nagasaki son bombas de fisión o bombas atómicas clásicas. Pero las que llegaron aquí eran de termonucleares o de hidrógeno, que equivalían casi, bueno, exactamente 68 veces Hiroshima, cada una.
El otro día veía un gráfico en el que explicaba qué hubiera pasado si hubieran explotado, ¿no? Y te ponía los pelos de punta, ¿no? Porque gran parte de la provincia de Almería hubiera desaparecido. Y seguramente también Águilas, que ya sabes que tenemos en común el amor por esta
por
ciudad.
Por supuesto, Lorca y tú y yo no estaríamos hablando ahora.
Bueno, yo no estaba allí ese día, no estaba allí yo. Pero bueno, hubiera desaparecido la tierra.
Que luego estaría en la radiación, que
sí, claro. Sí, sí, sí. Es que el gráfico, que no, si puedo encontrarlo, te lo paso, hablaba un poco de todo, de donde moriría la gente directamente, tal, más luego la radiación.
Es facilísimo hacerlo, pero muy fácil. Con un ordenador y con conexión a internet, no tienes más que poner Nuke Map, de mapa, pero sin la NukeMap, NukeMap, en internet, y tienes un simulador, le pones viento del suroeste, que es el que había en Almería en ese momento, a 30 kilómetros por hora, y verás cómo la muerte le llega hasta casi Ibiza, ¿sabes? Hasta la isla de Ibiza. O sea, todo el levante español y la isla, porque ya no es solamente la explosión. Lo que mata está la muerte por la deflagración de termonuclear, con 100 millones de grados centígrados, una fuerza, una onda expansiva potentísima, pero luego está la otra muerte, que es la silenciosa, que son lo que llaman, en inglés le llaman fallout, o lluvia radiactiva, que es lo que le ocurrió a los de Hiroshima, que no estaban en Hiroshima, y se habían librado de la explosión. Dicen, ay, nosotros habían perdido a toda su familia, pero a nosotros no nos ha pasado nada. Pero luego le empezó a llover un polvito negro de la nube gigantesca del hongo, y súper radiactivo, y esas personas que le llovió, pues luego, hay de hecho una película. De
sí, sí, y un juego.
¿Eh? Y una novela muy buena de Mayus Ibuzzi, creo que se llama. Bueno, maravillosa.
Afortunadamente, bueno, eso no pasó, pero lo que sí, que una de las cosas que he leído, bueno, y no porque lo haya leído, sino porque lo sé, es tu trabajo de campo, de preguntar a toda aquella gente que vivió aquel día, ¿no? A un nivel más pequeño, yo tengo familiares en Vera que todavía hoy recuerdan aquel día, porque eran pequeños, y recuerdan pues un susto enorme, ¿no? Como si fuera un trueno, pero que fue algo más, ¿no? Entonces, me gustaría que me relataras algunos de los testimonios de la gente que vivió aquel momento y que,
bueno,
tú has recogido.
Me vais a permitir que yo oficie un poco de Francisco Umbral. Lo que me estás diciendo es que hable de mi libro.
Claro, claro.
Es que acabo de sacar, es de estos días, esta semana.
Sí, lo tengo aquí para que me hables, pero bueno, habla ya.
Ah, ¿lo tienes ya?
Sí, bueno, sí, a ver, lo tengo aquí para preguntarte por este nuevo libro que has sacado, pero bueno, ya puedes hablar.
Se llama precisamente El año de las bombas. Uh-huh. ¿Y por qué El año de las bombas? Porque todo esto que tú has contado, o sea, ¿cómo ha quedado en la memoria popular de la zona, de la comarca, alrededor de Palomares, lo que es el levante almeriense, e incluso también, bueno, y por supuesto Águila y Lorca, o sea, toda esa zona, Mazarrón también, cómo se ha quedado en la memoria popular aquello? El caso es que lo mismo que nosotros, nuestra generación, oíamos de nuestros padres y nuestros abuelos las batallitas de la guerra y la posguerra, que todos hemos escuchado, me figuro, miles de veces, y decíamos, ya están los mayores con la... Ya estamos con la posguerra. Pues las generaciones actuales, las que tienen ahora 10, 15, 18 años, se han pasado escuchando en esa comarca las batallitas de cuando ocurrió el accidente nuclear. Y sabes tú cómo, cuando fui a presentar el otro libro en Palomares, justo unos niños que preguntaron, ¿y qué es eso que ahí va a haber ahora arriba? Que no sé qué, dice uno. Uno que va a presentar un libro del año de las bombas. Y entonces se me quedó lo del año de las bombas. ¿Me comprendes? Es así como lo conocen los críos. La gente, los papás que hablan a los abuelos, que hablan del año de las bombas. Pues,
sí, una,
y, así, y así me quedé con el título. Le robé el título popular.
Yo creo que es un título genial. Es un libro con 24 entrevistas, si no me equivoco, a gente que vivió todo aquello. Y no sé, me gustaría que a los oyentes de Radio Castellar les explicara alguna de estas historias.
Pues sí, mira, lo voy a sintetizar porque son variopintas las entrevistas, en el sentido de que no solamente he sacado, sobre todo he sacado a las personas que estuvieron silenciadas en 1966. Es decir, ¿qué ocurre siempre que estudiamos historia, Josep? Que toda la historia que estudiamos siempre es a través de los poderosos, de los reyes, de los generales, pero la gente del pueblo, la gente como tú y como yo, o como los que nos están escuchando ahora mismo, eso nunca aparecemos en la historia. Somos los convidados de piedra, somos la mayoría silenciosa. Entonces, he querido he querido seleccionar a esas personas que no han salido precisamente en la historia y que tienen mucho que contar. Tienen mucho que contar porque también fueron protagonistas. Entonces, he tomado primero gente del pueblo de Palomares, ¿eh? Gente del pueblo de Palomares y también de Villarico, ¿eh? Villarico, que lo pasó, es que siempre hablamos de Palomares y nos olvidamos de Villarico, que está al lado, a 1,5 kilómetros. Pero gente de Villarico que vivía de la mar y no tenía más que eso, y echaban jornales en la agricultura de Palomares, esos se quedaron de la noche a la mañana sin ganar ni una peseta, ¿eh? Que antes la moneda se llamaba peseta, no euro. Recuerdo para que no se acuerde. ¿Y qué ocurría? Pues que empezaron a pasar hambre. Hambre con mayúscula. Entonces me cuenta, en esta entrevista que le hago a un matrimonio, son 24 entrevistas, pero son en realidad 28 personas, ¿sabes? Uh-huh. Porque claro, algunos son matrimonios. Me cuentan cómo ellos se habían dado cuenta que en el campamento de los americanos, el campamento Wilson, por la noche habían hecho un hoyo muy grande y tiraban pues las latas que estaban vencidas, la fecha de vencimiento y cosas así. Y que entonces ellos iban por la noche de manera subrepticia con una azadita y desenterraban lo que habían enterrado los norteamericanos, pues se encontraban, dice, con eso comían. Dice que nos hemos traído unas cajas enteras de lata de comida en perfecto estado. Dice, y gracias a eso, y se corrió la voz en Villarico, y ya iban mucha gente de Villarico a desenterrar lo que los gringos habían tirado en el vertedero por la mañana. O sea, son historias que hoy día te remite a una España, pues una España en una situación muy difícil la que vivieron la gente de Palomar y Villarico.
Pero entonces, fíjate, perdona que te interrumpa, ¿no? Es una es una España donde ya empieza el desarrollismo, ¿no? Entonces, cuando vemos imágenes de Palomares, da la sensación, me recuerda a las Urdes, ¿te acuerdas de esos reportajes de las Urdes?
Sí,
donde había gente tan
poco,
porque en el año 66, bueno, el franquismo ya evolucionaba hacia una época, como digo, de desarrollo y bueno.
Sí, pero yo te voy a hacer gracias por hacer la precisión, o sea, por haber apuntado a esto. Era el desarrollismo, en aquel momento España estaba, fíjate, inmersa en el primer plan de desarrollo. Uh-huh. Y España estaba por fin sacudiéndose toda la miseria de la posguerra, ¿eh? A partir del plan de estabilización del año 59, España desde el año 60 empieza a crecer, después de haber pasado mucha hambre y mucha necesidad, desde el año 39, que se dice pronto, 20 años pasándola muy canuta. Y eso lo sabe por la inmigración que tuvo Andalucía y otras partes de España y la España rural. No voy a hablar solamente de Andalucía, España rural. Pero el desarrollismo de esos años, del año 66, afectaba precisamente a la zona fabril de Barcelona, ¿eh? A la zona del norte de España, Bilbao, Vizcaya, ¿eh? A la zona de Madrid, que se estaba desarrollando también muchísimo, pero había todavía no una, sino varias urdes, por eso me ha venido bien que lo recordara, ¿eh? En la España. Ten en cuenta que en aquel momento Almería, era, si no era la última, era la penúltima en renta per cápita de toda España. Y que ya España todavía en aquel tiempo, en el año 66, todavía estaba dentro de Europa, era la más pobre, junto con Grecia y Portugal. O sea, que Almería era lo más pobre de España, que a su vez era lo más pobre de Europa. O sea, éramos lo último de lo último, desgraciadamente. Por eso simplemente el año 60, los años 60, ¿eh? Todavía en Almería se produce una emigración superior al 10% de la población, todavía, porque el desarrollismo en Almería, por suerte, o sea, por desgracia, nos llegó 20 años más tarde, con la revolución agrícola de los invernaderos y los hasta temprano. Pero en aquel tiempo era la España profunda, era la España que se ocultaba, ¿eh? Era una España que ya empezaba a tener un índice de precios de consumo altísimo, había unas tendencias inflacionistas grandes y había, pero también tenía, subía la economía un 7%, o sea, una barbaridad. Cuando hoy día si alcanzamos un 2, un 2,5, podemos tirar cohetes. Un 7% todos los años, acumulado, ¿sabes? Por eso España progresó, pero progresó sobre todo las zonas fabriles, mientras que la España rural cada vez se empobrecía más. Ese es un poco el contexto histórico de Palomar y de aquella zona.
Una supongo que en alguna de estas historias, o en muchas o en casi todas, se habla de la problemática, ya, tú lo has hablado, ¿no?, de la gente que dejó de cobrar, dejó de ganar dinero, pero quería preguntarte si de alguna manera Palomares fue estigmatizado, ¿no?, porque claro, ellos había una gran o pequeña producción de tomate y, algunas zonas fueron prohibidas para la agricultura, pero aún así tenían que, durante mucho tiempo, la gente que compraba bebía tomates de Palomares o dejaba de comprarlos, ¿no? Entonces, quería que me aclararas un poco este tema, ¿no? ¿Dónde se puede...? Porque mucha gente no acaba de entender qué tipo de radioactividad hay. Hay terrenos vallados, pero que el viento puede... me expliques un poco todo eso del cesio y todo eso que mucha gente no puede entenderlo. Hay zonas donde se...
De acuerdo, sí.
Por ejemplo, la pesca, se hace la pesca normalmente, hay peligro de radioactividad en el pescado que se coma en la zona, en las gambas, todo eso. Es lo que yo creo que mucha gente se pregunta.
Voy primero a hacer una pequeña aclaración. El plutonio, que es lo que cayó, cuando dos de las bombas deflagraron su explosivo convencional, su explosivo químico, y hizo que todo el plutonio radiactivo, muy radiactivo, se esparciera por 635 hectáreas, no 256, como dijo el americano, 222, como decían los de la Junta de Energía Nuclear, que tú sí mentían, ¿eh? Entonces, decirle a la audiencia que el plutonio es quizás la sustancia más tóxica, más venenosa que existe, que ha creado el ser humano, ¿eh? Pero dentro de su altísima toxicidad y de su gran nivel de radioactividad, tiene una, vamos a llamarle, ventaja. Y es que es insoluble en el agua, en su mayor parte. ¿Eh? Uh-huh. ¿Por qué condiciona esto? ¿Qué significa? Pues que al ser insoluble en el agua, las plantas no lo pueden absorber. Y su interferencia en la cadena trófica, es decir, toda la cadena alimentaria, desde caracoles que van por el suelo, conejos que comen hierbas radiactivas, al ser insoluble, de hecho, tú comes algo con un tomate que tenga polvo radiactivo, no lo lavas, creyéndote que es polvo inocente y ese polvo tiene un poquito de radiactividad, te lo comes. Y tiene hasta que por vía digestiva, al ser insoluble, tampoco tus vellosidades intestinales lo absorben. Hay muy poca cantidad, solamente la fracción soluble, que es pequeñísima. Es decir, que ni siquiera por vía digestiva es tan temible. El plutonio es muy temible y muy, 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 muy tóxico y muy peligroso por dos vías, que es sobre todo la respiratoria, porque en muy pequeña cantidad ya te puede hacer mucho daño. Y también si tiene una heridita en la mano y te entra el polvito radiactivo. Es simple, fijaros que es una cosa que ni se ve, estoy hablando de una herida pequeña. Uh-huh. Esa, entonces, la diferencia que hay con Chernóbil o con Fukushima. En Chernóbil y Fukushima fue una central nuclear con un reactor nuclear de uranio que explotó prácticamente y se liberaron, no plutonio solamente, se liberaron como 20 o 30 radioisótopos diferentes, con dos isótopos, que son muy peligrosos, que el cesio y el estroncio. Eso, desgraciadamente, son muy solubles en el agua. ¿Qué significa eso? Porque eso pasa a todos los seres vivos. Y cuando digo todos seres vivos, hasta los árboles. Es decir, que ahora en Chernóbil, la gente que vive incluso en zonas más alejadas y menos contaminadas, cuando queman, ahora que hace muchísimo frío, que están nevados allí, y meten la leña en la chimenea, ellos saben que la ceniza está clasificada como un residuo radiactivo, porque ha concentrado todo el cesio y el estroncio que han tomado los árboles, ¿sabes? Lo ha concentrado en ceniza. Tú sabes que tú quemas un tronco grande de madera y te sale poca ceniza, pocos gramos, casi todo se va en humo y en fuego. Pues fijaros la diferencia entre Palomares. Es decir, afortunadamente todos los productos agrarios de Palomares no tienen plutonio, y eso está súper comprobado. Por suerte no tenemos ni el cesio ni el estroncio, que sí son muy solubles, y mientras que las cosas sigan así, no han puesto en peligro la salud de los habitantes y la gente que haya consumido los productos de Palomares.
O sea que nos podemos bañar perfectamente en quitapellejos,
totalmente,
y podemos comer gambas de garrucha.
Con, total confianza. Fijaros que incluso la contaminación que llegó al mar, que fue mucha, de esos kilos de plutonio, se calcula entre 9 y 10 kilos. De esa cantidad, una buena parte fue al mar. Pues que sepáis que ahora mismo se han hecho estudios, se han comprobado. O sea, ahora mismo está bajo tierra, nunca mejor dicho. Bajo tierra, bajo el cieno del fondo. Es decir, que ni siquiera está en el fondo, la superficie del fondo. Tienes que profundizar con una pequeña excavadora, profundizar 20 o 30 o 40 centímetros para encontrar el estrato de 1966. Uh-huh. Porque el fondo submarino, como la tierra, se va depositando poco a poco cieno encima y va tapando y va tapando y va tapando las capas. O sea, que ahora mismo está súper enterrado también ese plutonio, afortunadamente.
Bueno, Antonio tiene una pregunta para ti.
Oye, mira, estoy ilusionado con escucharte, porque efectivamente soy uno de los que vieron la serie de La bomba de Palomares de Movistar. Y bueno, cuando me dijo Josep que te iba a hacer una entrevista, pues para mí es un verdadero honor.
Lo ha dejado todo para estar aquí contigo esta tarde, todo. Tenía un montón de compromisos y los ha borrado todos por estar aquí contigo.
Alguno que otro, sí.
Muchas gracias.
No, como decía Josep, mis padres eran de Almería y tengo familia muy allegada, una sobrina, o sea, que muy allegados. Y siempre el tema de Palomares es una de las cosas que siempre me habían llamado la atención, teniendo en cuenta la poca información, efectivamente, que me llegaba por parte de mis padres. Decían, oye, aquí hay unas bombas, cayeron unas bombas, pero poca cosa más se sabía. Y por aquí va un poco mi reflexión, porque si la serie esta de Movistar explica los hechos, pero también explica un poco cómo fue tratado a nivel informativo esta caída de las bombas, teniendo en cuenta que había una superpotencia por en medio, que era Estados Unidos, ¿no? El tema de de las catástrofes en la época del franquismo, como por ejemplo Torre del Bierzo, que seguro que te sonará, o uno más allegado a mí, que es, no sé si te suena, el edificio Azorín de Almería, no sé si te suena eso, no, José.
Lo visité recién caído, sí.
El hundimiento de ese edificio, un tío mío murió en ese edificio, ¿no? Y entonces me he interesado bastante en cómo se... no solamente en cómo fue la caída de ese edificio, sino el tema informativo que se le dio y, sobre todo, a quién le echaban las culpas, ¿no? Que en este caso le echaron todas las culpas al ingeniero, perdón, al arquitecto, cuando sí, gran parte de la culpa la tenía la cementera, que era, creo recordar, Cementera de Lorca, que pertenecía a un grupo que claro, donde estaba la banca March, que era el que financió el Dragón Rápido a Franco, ¿no?
Con la banca hemos topado. Sí.
Pero me vengo a referir, toda esa forma de cómo se trata desde el régimen de Franco esas catástrofes, ¿tú ves algo que hoy en día, sobre todo cuando gobierna el Partido Popular, cuando hay alguna catástrofe del Partido Popular para tener cierto paralelismo con aquello que se vivió, que tú lo reflejabas muy bien en el... Y seguro, no me he leído ningún libro tuyo, pero seguro que alguno caerá. ¿Tú ves al cierto paralelismo entre cómo se trató desde el régimen el hecho de la bomba de Palomares y cómo se tratan ahora algunas catástrofes, por ejemplo, pues la última de...
La del Prestige o...
Sí, bueno, las típicas del Prestige, la Dana y tal. Como igual se sale un poco de la... solamente de Palomares, pero bueno, si quieres explicar un poco... ¿Cómo se trató informativamente ese hecho, no?
Te puedo decir que mi opinión de Palomares lo tengo claro y documentado. Ahora te voy a dar lo que es mi opinión. Es decir, que yo creo que no ha cambiado nada toda la manipulación de los poderes. Y cuando me refiero a los poderes, me refiero a todos los poderes, a todas las élites políticas. ¿Sí? Pensar que unos sí y otros no, no. El ciudadano, los ciudadanos, que somos la parte más vulnerable y más sensible a la desinformación, somos víctimas de todas las élites políticas. Y no hay siglas, ¿eh? No hay siglas. Eso estoy convencidísimo. Esa es mi opinión personal. Ahora, yo te voy a contar lo de Palomares. Lo primero que hicieron España, la publicidad negativa le venía fatal de un accidente nuclear. Le venía fatal porque esperaba 16 millones de turistas. ¿Y por qué eran tan importantes los turistas? Bueno, aparte de por todo el dinero que traían, era sobre todo que traían divisas. Y el primer plan de desarrollo precisamente generó una serie de desequilibrios macroeconómicos, es decir, la economía, y entre ellas había una gran carestía de divisas. Entonces, las divisas que mandaban los primeros inmigrantes que ya estaban en Alemania o en Francia en forma de divisa a España, eso le venía de maravilla, pero la que le iban a traer los turistas también. Entonces, lo peor que podía pasarle era un accidente con radioactividad, que la radioactividad nadie sabe lo que es, no sabía nadie lo que es, pero a todos le daba horror. Decían que eso tenía que ser como una maldición del diablo. Entonces, intentan tomar la rienda y dan palos de ciego. Entonces, primero ocultan que había un accidente de aviación en Almería, vale, ya está, accidente de aviación en Almería. Se ocultan lo de las bombas. A los tres días se enteran, la agencia UPI, United Press International, saca que había bombas termonucleares implicadas en el accidente. Entonces, ¿qué hace España? Pega manotazo y se va a los aeropuertos, y cuando llegaban las ediciones de los periódicos las secuestraban. Como obraba una dictadura fascista, que os voy a contar. Bueno, sí. Eso digamos a manotazos que se llama. Pero luego suelen ser bastante más sutiles. Luego, cuando eso, la primera que aparece en todos los diarios de España, no hay radioactividad. Si no, antes no habíais dicho que ¿por qué no hay radioactividad? O sea, no explicaban ni lo de abajo, decían artefactos secretos militares han caído en Palomares. Le llamaban, o sea, no utilizaban la palabra bomba nuclear, utilizaban la propia duquesa Emilia Sidonia en su libro Palomares Memoria de 2001 de la UNED, tiene, creo que recoge 7-8 formas diferentes de llamar a la bomba que sin utilizar la palabra bomba, ¿sabes? O sea, es realmente una ingeniería lingüística que utilizaba. Pero como hizo todo, entonces, como en Palomares empezaron a enterar, porque Radio París, la BBC, Radio Moscú y sobre todo, la más importante, Radio España Independiente, la Pirenaica, que del Partido Comunista de España, que emitía de Bucarest, todas las noches tenían boletines en español, por las tardes y por las noches. Entonces, por onda corta, que se pillaba bastante bien, mejor que la FM. Entonces, oían lo que su gobierno les ocultaba. ¿Qué hace una dictadura fascista cuando se entera? Pues el día 19 de marzo traen desde Madrid, Carrero Blanco, de vicepresidencia del gobierno, les manda un aparatito que se llamaba, era un aparatito del SIR, del Servicio de Interferencia Radiada, y lo colocan en Vera, en la población de Vera, para que generaba una interferencia fortísima para que no escuchara la gente del pueblo y la gente de alrededores, no pudiesen escuchar la radio extranjera que decía lo que en España se ocultaba. Eso son manotazos de ERTA. Pero luego empiezan las manipulaciones, que eso sigue hoy día. Cuando hablan de bombas, ya por fin, bombas desarmadas. Oiga, bombas desarmadas. ¿Qué hacían unas bombas desarmadas volando? Las bombas estaban perfectamente armadas. Las bombas se podían explotar con un... yo la he estado viendo, tiene un interruptor. Es decir, estaba apagado el interruptor, eso sí. Esto es un circuito electrónico y estaban apagadas. Solamente se enciende, pero están perfectamente armadas. No le falta ninguna pieza. No tiene más que encenderle y programada ya. No tiene más que encenderle el on-off, ¿sabes? Ellos le llaman de otra manera. Safe... y no me acuerdo la otra, safe, que seguro, que ha apagado, y la otra no sé si ready o algo parecido. En fin, que todo empiezan ya las manipulaciones y utilizaban una cosa que se sigue utilizando hoy mucho en desinformación, que son los sesgos, y se dice una parte de la verdad.
Los sesgos son los bulos, ¿no?
Los sesgos no, los sesgos son
media verdad,
los recortes, ¿no? Cuando sí. La realidad a veces La realidad es cuando tú dices un poco de radioactividad se ha esparcido por la. Es un seco. Estás diciendo una parte de la verdad, pero no estás diciéndola toda. ¿Me entiendes?
Bueno, ahora ya
Entonces, una verdad.
directamente, José, ya se dicen mentiras. O sea, ahora en
No, es
2026.
que su. Sí. Pero es que una verdad sesgada es
Claro.
mentira.
Sí, sí, sí.
Y es mucho
Está
peor.
claro. Sí.
Porque es que te cuela un poco que haya algo de radioactividad, pero no, perdón, algo no, muchísimo. Y un problema radiológico importantísimo, que todavía colé 60 años después. Pero lo que te quiero decir es que el sesgo cuela mucho, es como un dulce, te dice una parte de la verdad. Eso se dice hoy mucho, se utiliza muchísimo en los sesgos. Y luego está el sesgo de autoridad, que es que te sale un experto vendiéndote una moto, ¿sabes?
Sí.
Hablando coloquialmente, para que ustedes me
Sí.
entiendan,
José, nos
¿eh?
quedan 10 minutos de programa y tenemos.
Reconducir a donde queráis,
Sí,
venga.
vamos a reconducir. Y vamos a empezar por Antonio, que te quiere hacer una pregunta sobre un
Nada, muy
personaje
bien, sí, muy bien.
icónico de Palomares.
No, porque siempre en esto de medias verdades o no, el tema de Fraga cuando se bañó, ya ves tú, es una anécdota, ¿eh? Porque todo lo que hemos hablado, que es súper interesante, pero cuando estábamos aquí hablando, tomando un café, siempre quedaba la duda de si Fraga se había bañado efectivamente en Palomares. O bien se había bañado en otra playa, ¿no? Y bueno, a lo mejor con lo que tú has dicho antes de que en el agua pues se diluía, igual pues se atrevió el hombre, no lo sé. ¿Tú tienes idea, o bueno, seguro que lo sabes, dónde se bañó efectivamente Manuel Fraga Iribarne?
Mira, eso es uno de los grandes mitos que han pervivido. Los mitos se han creado en Palomares, se crearon muchos mitos por tanta desinformación,
Claro.
por tanta desinformación oficial como había y tantas mentiras oficiales. Fraga se bañó en el frente a Palomares, en la playa de Quitapellejos, frente al campamento Wilson. Pero ¿por qué se pensó lo siguiente? Bueno, eso dio paso a que había quien propuso el baño fue la mujer del embajador Duke, que era experta en marketing, y dijo, mira, la mejor forma, los ingleses habían empezado a jorobar diciendo que estaba todo el Mediterráneo radiactivo. Entonces,
Claro.
en 1966, como ahora, el mercado británico de turismo es fundamental, quizá el número uno, ¿eh? Que tú vas a Inglaterra y te subes en cualquier taxi y todos los taxistas han venido a veranear a Benidorm o a cualquier
Sí.
parte. O sea, es rarísimo que haya alguno que no. O sea, medio Reino Unido ha venido a España. Bueno, el caso es que intentaron que se quedaron con el tema de la. De que tenía muchísimo a esa propaganda. Entonces, lo que hicieron fue, ella propuso eso y el embajador había quedado a las 9 de la mañana para bañarse. Pero con la puntualidad esta española que tenemos, a las 9 de la mañana el embajador estaba en el parador de Mojácar, el único parador que había en la provincia de Almería, parador nacional, que había inaugurado Fraga, hacía poco, con él también, y estaba allí. Y a las 9 él decidió bañarse frente al parador. El parador se halla a unos 8 o 10 kilómetros. Eso fue grabado por Associated Press y otras televisiones norteamericanas. Se bañó con sus hijos, que hay que tener pantalones con el frío que hacía. Pero bueno, fijaros que fue hasta un camarero de chistera, o sea, de chaquetita blanca, pajarita negra, con una bandeja grande y una botella de Soberano y varios en previsión de hipotermia, ¿sabes? Y se grabó eso. Y eso fue frente a Mojácar. Entonces, yo creo que de ahí ha quedado ese mito que ha pervivido hasta hoy día. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahí no apareció Fraga, que había dicho que sí iba, y a las 12 de la mañana llegó el helicóptero desde San Javier con Fraga y varios periodistas, entre los que ellos estaba Carlos Mendo, uno de los fundadores del país, estaba este hombre de La Vanguardia, caray, y Santís, creo que era un periodista que abogaba muy, uno de los grandes, del periodismo. También, entonces, de pronto Fraga se quitó la ropa en una tienda, salió con bañador, y entonces el embajador estaba ya hecho un pinchito, perfectamente vestido. Y le dice, oiga, oiga, Fraga, que yo ya me bañé. Dice, no, 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 Dice, habíamos quedado mañana aquí en Palomares y lo vamos a hacer. Entonces él corriendo dice, joder, este tío me va a ganar. La idea ha sido mía y se lo va a llevar, toda la cámara se la va a llevar. Entonces se metió en una tienda de la unidad de desactivación de explosivos submarinos y le pidió a uno urgentemente que se quitara el bañador. De hecho, se le ve ahí al bajador con el EOD, Explosive Ordnance Disposal, y de ponerse su bañador de este submarinista. Y ahí se bañaron, pero espérate, que se bañaron con agua que estaba congelada, porque lo dijo el propio Carlos Mendo, uno de estos, sí. Y hay también bastantes más testigos, que luego han corroborado esto, no solamente ese. Y también el periodista catalán también lo tiene en sus memorias, en fin. Y cuando ya salieron para afuera, llegó el teniente general de la región marítima del Estrecho, que había venido también para bañarse, y él, por protocolo, tenía también que bañarse, un señor muy mayor, ¿sabes? Entonces se tuvieron que volver a meter en las aguas congeladas por segunda vez.
Bueno,
esa es la historia del baño de Palomares.
En Águilas, por ejemplo, se creó la historia, la leyenda de que Fraga se bañó en Mojácar y no en Palomares. Pero bueno, tú nos lo has aclarado muy bien con esta historia. Mira,
en toda Almería, en toda Almería, y yo creo que ha traspasado Almería. Eso ha salido en muchos periódicos también. Uh-huh. Es decir, se ha corrido esa. Pero eso es como, mira, se creó una historia. Como quedan pocos minutos, sí voy a sintetizar una cosa fundamental de la pelea manipulación. Tan fuerte es el discurso dominante de los poderes públicos, vuelvo a insistir, sean de la sigla que sea, tan fuertes son, cuando son para defender sus intereses, no los de la población, los suyos van a muerte. Y tan fuerte son ese discurso dominante que la historia oficial de Palomares, de que todo se había quedado perfectamente limpio, de que podían cultivar en las tierras que sí tenían plutonio, porque le dijeron que no, que habían sido descontaminadas, por lo tanto esos agricultores estuvieron respirando el plutonio, ¿sabéis cuánto tiempo? ¿Sabéis lo triste de la historia? Lo más triste de la historia es que esa historia oficial, ese discurso dominante, ha durado 40 años.
Imagínate.
Hasta 2006-2008, los palomareños no son protegidos con medidas de radioprotección mediante el vallado y la restricción de 40 hectáreas que se estaban muy contaminadas, Eso tardó 40 años. Y lo más triste es que durante, por eso digo todas las siglas, porque desde que empezó la transición con UCD, luego vino PSOE con Felipito González, luego PP, y luego tal, se estuvo manteniendo la misma historia nacida en dictadura. El artículo 45 de nuestra Carta Magna, que consigna el derecho inalienable de todo español a vivir en un entorno sin contaminación, libre de contaminación, se sigue incumpliendo 60 años después. Eso es lo triste de nuestra democracia y de todas las siglas. Por eso te digo, se ha estado manteniendo esa impostura, esa falacia, para que veáis lo importante, incluso hasta el nombre. El nombre fue rebajado de accidente de Palomares a incidente de Palomares. Uy, parece como no tiene importancia. Pues sí tiene mucha importancia, porque quien lo rebajó fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuando se encontró con 1.586 veteranos con plutonio en su orina. Entonces, ¿y qué significa de accidente a incidente? Pues según su nomenclatura, incidente es cuando ya no hay contaminación, y no, cuando no hay contaminación, no ha habido nunca contaminación, ni ha habido contaminación tampoco en las personas. Una negación a muerte de negar la realidad más llana de lo que ocurrió allí.
¿Tú crees que a estas alturas es probable que en algún momento se descontaminen esas zonas? ¿O ya lo das por perdido?
Yo, tal como están los poderes públicos, tal como está la política en España, y hablo en general, sin señalar a nadie, porque no se libra a nadie, hay una élite centralista del gobierno central de Madrid, clarísimamente que a ellos nunca les ha llegado el plutonio de las 40 hectáreas que están ahora mismo en Palomares, ¿sabes? Ni a ellos ni a su familia. Por lo tanto, siempre lo han considerado como un tema que a ellos no les interesaba. Y estoy hablando de todas las siglas. Entonces, si me pregunta mi opinión, soy muy pesimista. Soy muy pesimista porque con esa actitud centralista tenemos la desgracia de vivir en la periferia. No tenéis más que ver las 6 zonas radiactivas que hay en España, ¿dónde están? o siempre muy lejos de Madrid, menos una que la acaban de descubrir hace poco, el resto están a más de a cientos de kilómetros de Madrid.
Por si acaso.
Por si acaso.
Por si acaso. Mira. Qué casualidad. Una está en Murcia, ahí en el Hondón, la playa Hondón, dos en Huelva, una en Almería, ¿sabe? Y otra en la parte más pobre, vamos, la parte menos rica de Cataluña, que es Tarragona, ¿sabe? No me viene ahora mismo el nombre, muy cerca de, vamos, en el sur de Cataluña, ¿sabe? O sea, reconocida como radiactiva, con forfolleso. Los forfolleso son los mismos que tiene Huelva. Todo bien lejos de Madrid.
Escucha, nos queda un minuto y yo, escucha, me gustaría acabar que explicaras, ¿no? Y que acabar con una persona que quedó muy olvidada, porque todos sabemos Paco el de la Bomba, que no hemos hablado nada precisamente, porque yo creo que es otro de los personajes, bueno, que del que se habló mucho y fue el que encontró la bomba y todo eso. Pero me gustaría, porque yo creo que lo vivimos juntos, todo aquel tema del homenaje a Bartolomé Roldán, que casi hombre, nunca sí. sale este hombre, y que muy mayor ya se le hizo un homenaje en Águilas, y fue precisamente la parte, yo diría que es la parte humana, ¿no?, del salvamento. Brevemente me gustaría que explicaras qué hizo este señor para merecer acabar el programa de hoy.
Pues es uno de los que he incluido en el libro, y creo que es de justicia, no he incluido a Paco de la Bomba porque no lo entrevisté, porque no estaba vivo, pero Bartolomé salvó al capitán, el comandante del B-52 y a su copiloto, y bueno, incluso le salvó la vida a uno de ellos porque tenía una raja muy profunda en el glúteo que se estaba desangrando, y él con su, que entonces los pobres marineros, los pobres pescadores no tenían ni un botiquín, y le consiguió cerrar la herida con cinta aislante y estopa del motor, ¿sabes? Y consiguió de que esa persona encima de todo no se le infectara la herida, cual tiene muchísimo mérito, y que no se desangrara. Y gracias a todo eso, esa persona vivió, si no se hubiese desangrado por el camino mientras que llegaban Águilas. Entonces, Bartolomé, un verdadero héroe, que además él decía, yo héroe, si yo hice lo que tenía que hacer, ¿qué eso de héroe? O sea, no entendía nunca el que lo homenajeábamos como un héroe, si él hizo lo que tenía que hacer.
Es que los héroes son humildes.
Sí, yo me parece que se lo he explicado a Antonio alguna vez, y me acuerdo cuando le hicimos el homenaje en el 2013, que te acordarás que bueno, logramos contactar con uno de ellos por videoconferencia en Águilas.
Sí, fue
un acto
muy emocionante,
muy emotivo, porque además lo habíamos programado todo en aquel momento con Skype, y bueno, no se conectó después de haber hablado con él y tal, y no se conectó. Habíamos buscado incluso una persona que tradujera del inglés, y bueno, eso eran las 8 de la tarde, bueno, ya la gente allí no se conecta tal, y a las 9, cuando ya nos iba más, oímos allí hello, el hombre se había equivocado de una hora. Y yo me acordaré siempre de las palabras de Bartolomé, que cuando, bueno, el señor americano se había preparado un gran discurso, era un señor muy muy religioso, que había dado gracias a la Virgen, a Dios y todo, por los hijos y los nietos y los bisnietos que tenía. Y
sí,
y en su pensamiento tuvo siempre toda la vida a Bartolomé Roldán. Y cuando le preguntaron a Bartolomé qué pensaba, él le dijo, ¿y tú cómo estás? Y dijo, yo solo sé que si aquello hubiera explotado, ni tú ni yo estaríamos ahora aquí. Una frase tan humilde como tan intensa y filosófica, ¿no? Por eso quería acabar el programa con...
No, y le dio las gracias, dice, el piloto le dio las gracias a él, y él le dice, no, y gracias a vosotros porque lo vuestro no explotó, ¿eh? Que si no...
Sí. Un hombre de muy pocas palabras. De hecho, la familia no estaba como muy de acuerdo en que se le hiciera el homenaje, pero luego se le hizo también una calle en Águilas, y yo creo que todo lo que envuelve a Palomares, está bien que acabemos con este personaje. Y animo a los lectores a que compren tu libro, que espero que lo presentes en Águilas en algún momento y yo pueda estar también para verlo, porque también...
Estoy a vuestra disposición cuando queráis. Está Bartolomé, por supuesto.
La obra se llama El año de las bombas, historia de Palomares, es un libro con 24 entrevistas a gente que vivió aquello, dirigido por José Herrera, que es el yo diría que es la persona que más sabe de lo que pasó y de lo que sigue pasando en Palomares. Gracias, José, por estar aquí otra vez con nosotros. Yo espero que dentro de 10 años seamos mayores y pueda volver a entrevistarte y que sigamos hablando de Palomares, porque es importante que las nuevas generaciones no olviden lo que allí pasó y lo que, como digo, está pasando.
Por supuesto, y que el problema se resuelva alguna vez, aunque sea cuando estemos metidos ya en un bote.
Ese es nuestro deseo. Gracias, José.
Un placer, José.
Desde Castellar, y un abrazo fuerte a
salud.
Hasta siempre. Adiós.
Salud a todos.
Muy bien. Adiós, Siao. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Bueno, y así acaba el programa, que ha durado una mica més de lo normal, pero yo creo que el tema era per... Bueno, el tema, y José Herrera es una persona amb la qual podríem... A mi se m'han quedat moltes preguntes, Antonio, però a mi se m'ha quedat la eterna pregunta de que, bueno, de los análisis que s'han ido haciendo, que eso es otro tema que, bueno, en alguna otra ocasión podemos hablar con José Herrera siempre que queramos. Pero, por ejemplo, los análisis que se siguen haciendo a la gente que vive allí nunca tienen el resultado, que eso es una de las cosas que le quería haber preguntado, pero todo no daba tiempo, ¿no? O sea, van a Madrid, se hacen unos análisis y nunca les dan el resultado de esos análisis.
De todas formas, la parte que más interesante es el precisamente que ha ahondado el tratamiento de la catástrofe, que es de película, vamos.
Per acabar, també us volia dir que és interessant que pugueu veure aquesta sèrie de Movistar, perquè és una sèrie de 4 capítols, i per la gent que li agradi la història o simplement tingui curiositat per saber què va passar a Palomares, pues una manera de saber-ho perfectament, està molt ben feta, us la recomano. Res més, que us ho passeu molt bé, bon cap de setmana, i ja ens trobarem a la pròxima. Adéu-siau.
Passo bé.